¿Por qué serían considerados los de Berea más nobles? Por el autor Charles Welch, retirado de BibleUnderstanding.com bajo el título Why Berean. Los Hechos de los Apóstoles dejan bien claro que los viajes misioneros de Pablo estuvieron, por lo general, repletos de obstáculos y peligros. En el segundo viaje, tanto él como Silas fueron expulsados de Tesalónica. Después de los atribulados acontecimientos registrados en el capítulo 16, tuvieron que dirigirse a Berea, a unos 80 kilómetros al suroeste. Era esta una ciudad del sur de Macedonia, situada a los pies del monte Vernius, la cual era entonces de considerable magnitud en cuanto a área y población. Probablemente se fundó en el primer siglo antes de Cristo y en los tiempos del Nuevo Testamento poseía una gran colonia judía. A medida que Pablo iba viajando de ciudad en ciudad, se dirigía invariablemente al pueblo escogido de Israel en primer lugar, justo igual que el Señor lo había hecho en su ministerio terrenal, como vemos en Mateos 15:24. Y además, como también lo hicieron los 12 apóstoles de acuerdo a los mandamientos dados por el Señor en Mateos capítulo 10, versículos 5 y 6. Teniendo en cuenta el plan de Dios de que su conocimiento y el establecimiento de su reino fuese expandido en todo el mundo y no sólo restringido a una nación, esta actitud no es fácil de comprender hasta que nos damos cuenta que el pueblo redimido de Israel había sido elegido como el medio divino para llegar a cabo esta labor. Y así debía obtener la preparación necesaria de parte de Dios y les fue encomendado el Evangelio en primer lugar. Esto podemos verlo en Hechos capítulo 3 versículos 25 y 26 y en el capítulo 13 versículo 46. Fue precisamente en este cometido que Israel fracasó de forma tan terrible. Después de la educación e instrucción que Dios les dio a este pueblo durante siglos, repudiaron deliberadamente y crucificaron a su Salvador y Rey cuando se presentó ante ellos en la carne. Una oportunidad posterior se le dio durante los Hechos de los Apóstoles a este pueblo de Israel, de acuerdo a la paciencia y la gracia de Dios, aguardando por su reconsideración. Sin embargo, a todas partes donde Pablo se dirigía con esta renovada invitación, los judíos se oponían y blasfemaban, repudiando de nuevo la oferta renovada de parte de nuestro Dios, como vemos en Hechos 13:45 y 18:6. Pero en contraste, estos creyentes en Berea fueron una sorprendente excepción, y en Hechos 17, versículos 10 y 11, leemos: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuán consolador debe haber sido para Pablo y su amigo encontrar una comunidad judía que estuvieran deseosos de escuchar y comprobar su mensaje atestado por el Antiguo Testamento, pues fueron las propias Escrituras las que formaron la base de lo que Pablo les enseñaba, según vemos en Hechos 18:28 y 28:23. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, como se evidencia por su solicitud para sopesar escrituramente lo que oían de parte del apóstol. Esta palabra, así traducida solicitud, significa con deseo ardiente. Literalmente es un adelantarse, y esto nos da la primaria actitud mental necesaria si es que deseamos aprender debidamente la verdad de Dios. Debemos prácticamente mostrar que tenemos un genuino interés por llegar o adelantarnos a conocerla. Dios no tiene nada que ver ni se ocupa mínimamente con las personas indiferentes o de doble corazón. En segundo lugar, observe que estos judíos de Berea examinaban todo lo que oían por el único estándar o modelo divino, la palabra de Dios. Comprobaban o escudriñaban lo que Dios había escrito a través de los hombres que le sirvieron de instrumento. Esta palabra escudriñar significa literalmente revisar de alto abajo, hacer una cuidadosa y exacta investigación. No era una simple lectura de algunas páginas de los manuscritos, sino que estaban invirtiendo el tiempo y el cuidado necesario para comparar escritura con escritura. El siguiente motivo, por tanto, que sirve de obstáculo para nuestra adquisición del conocimiento divino es la pereza, o entonces el estar tan ocupado con cosas triviales que no tenemos tiempo siquiera para examinar con la palabra de Dios todo lo que oigamos y leamos. Como le dijo una vez alguien al autor de este libro, ¿para qué voy yo a tener que investigar la Biblia? Ya le pagamos al ministro para que lo haga él por nosotros. En tercer lugar, en Berea no había una manera compulsiva de escudriñar el Antiguo Testamento, sino que lo hacían diariamente. Era un continuo y diario hábito que demostraba en la práctica cuán deseosos y hambrientos estaban espiritualmente estos creyentes por recibir y obtener la verdad. El estudiante bíblico compulsivo o de doble corazón logra muy pocos o ningunos objetivos. Además, esta actitud de los de Berea nos da una nota fundamental en cuanto a la manera de tratar con los falsos maestros y los atributos y jerarquías humanas que se nos acerquen, por muy listos o llenos de dones que digan ser o parecer. Cada creyente es avisado a investigar por sí las Escrituras con la guía e iluminación del Espíritu Santo, para que así pueda descubrir por sí mismo lo que Dios desea enseñarle. Esto no quiere decir que no haya lugar para profesores y maestros. Dios, por los frutos que porten consigo, nos enseñará a respetarlos como tales, pero jamás deberían ser considerados como infalibles. Serán tenidos en todo caso solo como instrumentos de la palabra, y estos han de basar todas sus enseñanzas en la palabra de Dios y no en sus opiniones personales o la de terceros. Asegurémonos de una cosa. La palabra de Dios es el fundamento apropiado de la cristiandad. Es el libro de texto de la profesión cristiana. Cada profesión humana tiene sus necesarios libros de texto en su aprendizaje. Imagínese a una cualquier persona intentando ser eficaz en cualquier profesión e ignorando sus libros de aprendizaje. Sin embargo, esto es precisamente lo que una inmensa mayoría de cristianos llevan a cabo. ¿Cuán diferente cuadro se nos presentaría hoy en día en la cristiandad y en el mundo que nos rodea si en cada iglesia se honrase la palabra de Dios y se le diese su debido lugar? Y aquellos que las frecuentan fuesen como los de Berea, leyendo diariamente, escudriñando la palabra y haciendo grandes descubrimientos espirituales. ¿Qué puede haber que sustituya la palabra de Dios? Nada, excepto la confusión humana y la selva de sus opiniones. Porque se ven hoy en día las terribles decadencias de las normas verdaderas y de los justos modelos en las iglesias denominacionales. ¿A qué se debe que florezcan tantos cultos engañosos? En gran parte se debe a que el libro de Dios se desconoce, se menosprecia totalmente y se deja de lado. El Señor Jesús en Juan 17:17 dijo, «Tu palabra, Padre mío, es verdad». Y en Mateos 22:29, dirigiéndose a sus adversarios, les dijo, «Vosotros erráis ignorando las Escrituras». Y si él se presentase hoy día, tendría que repetir esa misma verdad muchas veces a un mismo, a una gran mayoría de profesantes cristianos. Para poder apreciar de nuevo cuán fundamental es la Biblia para la cristiandad, consideremos que es la base de siete cosas. En primer lugar, la salvación y la vida espiritual. Y en primera de Pedro se nos dice, siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa. En segundo lugar, es una garantía. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. En tercer lugar, es para fe. Y escuchamos en Romanos 10, 7 que se nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En cuarto lugar, tenemos el crecimiento espiritual. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, leemos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis. En quinto lugar, es también el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y así leemos en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. En sexto lugar, tenemos el juicio final de los hombres. Y en Juan 12:48 nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y por último, en séptimo lugar, tenemos la única arma ofensiva que se le da al creyente. En Efesios 6:17 se nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y observe que el Señor empleó esta toda poderosa y conquistadora arma en su tentación en el desierto, y así venció y se sobrepuso a Satanás con sus tres veces repetida, escrito está. En visto de todo lo expuesto, no admira nada que la última exhortación del apóstol Pablo fuese predica la palabra, como vemos en 2 de Timoteo 4:2. Pues este es el único medio a través del cual venimos a adquirir un conocimiento personal de la palabra viva, es decir, del Señor Jesucristo, cuyo conocimiento es vida eterna. Ahora tal vez nos demos cuenta de cuán sabios fueron los judíos de Berea poniendo su fe en las Santas Escrituras y haciendo de ellas su asiento o base fundamental, y averiguando cada cosa que les decía Pablo y Sila, escudriñándola. No tenemos opinión alguna para ofrecer o cualquier enseñanza fraudulenta, sino que procuramos expandir y dar a conocer la palabra de Dios, la cual es siempre viva y poderosa y completamente relevante para cada situación antigua y moderna. Invitamos a nuestros oyentes y lectores a examinar honestamente y fielmente todos nuestros testimonios por lo que Dios haya dicho en su palabra eterna. La última palabra es suya. Y la responsabilidad es de cada uno que la procura. A medida que procuremos proclamar la palabra, sin adicionarle ni sustraerle nada nuestro, lo estaremos haciendo y diciendo como proclamaron los profetas de la antigüedad, así dice el Señor, sin apologías y con la absoluta certeza, porque la Escritura es de Dios y no nuestra. Aquí reposa nuestra eterna garantía y el ciertísimo fundamento para nuestra fe, la impregnable roca de la Sagrada Escritura. Así como el apóstol Pablo en la antigüedad, nos atrevemos osadamente a declarar todo el consejo de Dios, y esto significa que no sólo predicamos el Evangelio de la gracia de Dios, dando a conocer un Salvador que puede salvar perpetuamente, como leemos en Hebreos 7:25, sino además también las cosas profundas de la palabra, las sobreexcelentes riquezas que Dios quiere dar a conocer a sus redimidos, según leemos en Colosenses capítulo 1, versículos del 25 al 27. Vendrás a ser tú igual que los de Berea, adquiriendo y dando a conocer estas sobreexcelentes riquezas que Dios quiere impartirte. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esto lo vemos en los Salmos 119:72, 129 y 130. El Señor Jesucristo en Mateos 24:35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.